acá, pucha, digo. Oh, acá era. Yo había tomado unas notas. Porque alguien... Ah, y ahora no sé quién, che. Bueno, una de estas cartas, no me acuerdo cuál de ellas, insisten con el, con algo que yo dije ayer para que lo explique. Acá me anoté para no olvidarme de nada. Preguntan, ¿por qué decía yo que el tema del nacimiento de Cristo? Insiste, porque yo le dije, dígale a que me... dice yo. Bueno, ahora no me acuerdo qué es lo que preguntaban, ese es el asunto. Pero yo acá tomé unas notas. Ah, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que Cristo había nacido en el 6 o en el 7? Aquí tengo anotado unas cosas que... Bueno, ayer hemos dicho que el 25 de diciembre fue hasta la época de Constantino una fiesta pagana. Aquí hablamos una vez de ella, la fiesta del Sol Invicto, los cultos mitrásicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, estaba vecino al solsticio de invierno, que es la fecha en que el sol cesa de replegarse y los días empiezan otra vez a ser más largos, más largos. Es decir que empieza el sol a triunfar. Le pareció oportuno, decíamos ayer, a Constantino establecer esa fecha como la del nacimiento de Cristo. Tanto es así que en, digamos, textos del siglo V debe ser, Salón Magno, ¿de qué año será? Bueno, no sé, ponerle 400 y pico. Se refiere a la fiesta de Navidad y dice esta moderna fiesta, esta moderna festividad. Quiere decir que no hacía tanto que había sido establecido. Por otra parte, la iglesia, esto es la iglesia de Occidente, la iglesia de Oriente no festejó jamás la Navidad. Festejaba únicamente la Epifanía en Serena, pero la Navidad nunca. Hoy todavía hacen los festejos el día 6 de enero, no el 25 de diciembre. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber? Eso más o menos para ver que el 25 de diciembre seguro no fue. ¿Cómo saber qué año? Bueno, todo el mundo sabe por los evangelios, por innumerables fuentes, que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el de la matanza de los inocentes. Muy bien. Pero entonces, ¿cuándo murió Herodes el Grande? Porque evidentemente, si nació durante el reinado de Herodes el Grande, nunca pudo haber nacido después de la muerte de Herodes el Grande. Primera pregunta, ¿cuándo murió Herodes el Grande? Y el filósofo Flavio Josefo, que era aquel que escribió sobre Masada, escribió mucho sobre Herodes el Grande. Y establece que Herodes sube al trono en el año 713, contando como contaban ellos en aquel entonces, a partir de la fundación de Roma, y que reinó 37 años. Quiere decir que el tipo murió en el año 750, a partir de la fundación de Roma. Ese año 750 es el menos 4. ¿Pero cómo se sabe que es el menos 4? Me dirá el oyente que... Bueno, por una suerte. Resulta que Flavio Josefo cuenta la muerte de Herodes el Grande. Y dice que un mes antes de su muerte hubo no sé qué lío de unos tipos, unos sublevados. Tipo, no sé si eran fanáticos religiosos, que armaron un lío, que se dio, se enojaron. Herodes el Grande los cachó y los ajustició. Los hizo matar. Pero, precisamente ese día, discúlpeme, pero me puse un poco nervioso. Precisamente ese día, hubo un eclipse de luna, el día en que Herodes el Grande hace matar a los revoltosos. Un mes antes de su muerte, dice la Biblia. Pero los eclipses de luna se pueden rastrear desde ahora, con toda exactitud. Un eclipse de luna visible en Judea tuvo lugar en el menos 4, en abril del menos 4, un mes antes de la muerte de Herodes el Grande, que entonces murió en el menos 4. Bien. Quiere decir que Cristo nació antes del menos cuatro. Pero si se recuerda que Herodes había mandado matar a los chicos menores de 2 años, hay que pensar que Cristo nació por lo menos un par de años antes de ese menos cuatro. Y que lo más probable entonces es que haya nacido entre el menos 6 y casi seguro en el menos 7. Antes que él, nacía un primo de Cristo. Hijo de Isabel y Zacarías, y que se llamaba Juan. Y que era Juan el Bautista, el que lo iba a bautizar a él. Era primo de Cristo. Y la fecha de agosto, que es un poco fantasiosa y sí está muy, 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 muy llena de polémica. Y más que nada, porque los evangelistas nada dicen al respecto. Los evangelistas no dicen nada, absolutamente nada, de la fecha del nacimiento. Nada. Pero lo que dan, tampoco se puede creer mucho en los evangelios apócrifos, ¿no? Por algo no ha sido canonizado. Yo no creo que digan nada. Bueno, como la fecha por ahí no aparece, vale la pena tener en cuenta algunos detalles laterales, animales, cosas que se cuentan, que no pudieron haber pasado en diciembre por razones incluso meteorológicas. Quiere decir que el cálculo, que lógicamente es tan inexacto, vaya a saber, ¿no? Parece indicar agosto del menos 7. Agosto del menos 7. Mucho más precisa es la fecha de la muerte. Pero eso es lo que le voy a contestarle a los amigos que han consultado, que incluso creo que me preguntaban, porque por eso empecé a hablar yo de Juan el Bautista, sobre los hermanos, y bueno, ¿sí? Ustedes saben que hay polémicas de doctrina con eso. El tema, los hermanos de Cristo han tenido la mala suerte de chocar con unas doctrinas que hacían casi inconvenientes su mención, ¿no? Bueno, eso no viene al caso, pero parece que eran ocho hermanos, el mayor de los cuales era él, y el segundo Santiago, de quien se conserva también escritos atribuidos a él, que se llaman protoevangelios de Santiago, que por cierto no están tampoco canonizados y son bien poco dignos de fe, ¿no? Pero además de Santiago había otros 7 hermanos, la menor de las cuales era una mujer, que se llamaba Luz. Tenía otra mujer también, que se llamaba María, y otro José, y otro Judas, y otro Simón, y otro Amos. Bueno, eso es lo que me acuerdo del tema. Disculpen ustedes los que nos interesan por estos asuntos, pero como es, algunos oyentes se han interesado, quisimos completar lo poquísimo que sabíamos, para que no parezca que uno inventa las cosas, porque si no, ¿cuál es cierto? Bueno, hemos leído muchas cartas, ¿eh? Vamos a escuchar el primer tema de... Bueno, 312-5985, hoy anda, 313-9327, 313-6389. Allí recibimos su llamado. Bueno, casi no tenemos nada hoy para hacer. A pesar de que nos han regalado la revista Hola, comprarla parece que no podemos.
De un platal.
Pero bueno. Pero algo vamos a hacer, ¿eh? Mire, guerra a las polillas.
Ahí la hora.
Pero espero que lo encuentre. Sí. Es hora ya, ¿no?
Sí. Uno la
y cuidados especiales para los pajaritos. ¿Entiendes?
Ah, bueno, está bien.
Dos temas que no hay que confundir, porque a un animal hay que hacerle guerra, que es la política.
Sí.
Y al otro, pues, hay que proporcionarle toda clase de cuidados, que es el pajarito.
El pajarito.
Bueno, tal vez, vamos primero a hacer la guerra, ¿no?
Bueno.
Tal vez usted aún no lo sepa, señora, pero la polilla es uno de los pocos insectos capaces de digerir la queratina.
¿La gelatina?
No, la queratina.
¿La queratina? ¿Qué es queratina?
No sé. Una proteína insoluble que compone la mayoría de las fibras naturales, y es exactamente por eso que adora los tejidos de origen animal, discúlpeme, como las sedas y lanas, causando serios daños. ¡Ah! Puede digerir, digamos, la...
cualquier ropa.
¿La ropa?
Sí, la ropa. La queratina de la ropa.
Claro. Y el otro día me estaba acordando de un apodo, o nombre, si usted quiere, que era muy común cuando yo era chico y que ahora no hay, que es titina.
Titina.
Había muchas titinas.
Sí.
Ya nadie se llama titina.
Han cambiado los apodos.
Pero cuando yo era muy chico era titina. Llamaban los padres. Ahora no, ahora son...
Ya no.
Empieza a haber otro
sí.
tiempo.
Sobrenombre...
¡Jessica!
Ahí está.
Bueno, pero discúlpeme que estaba en las polillas. Existen tres tipos de polillas, vamos a ponernos de acuerdo.
¿Hay tres tipos?
Tres tipos de polillas. Polilla de la ropa,
sí.
Polilla de la madera y polilla de los libros.
Ajá.
Todas ellas se encuentran en los ambientes cerrados, oscuros, húmedos y que acumulan mucho polvo, condiciones ideales para su proliferación.
O sea, donde hay mugre.
Donde hay mugre proliferan.
Ahí va.
Ahí van, porque si hay un animal mugriento, discúlpeme, ¿no? Que
sí,
lo diga.
Sí, total, la polilla no escucha.
Claro, es la polilla.
Es cosa.
Es un animal cerdo, sucio.
Sí.
¿Me entiende? Que anda como mismo como la mosca, ¿vio?
La mosca no tanto, ¿eh?
¿Por qué? No, la mosca, escúcheme, la mosca es de lo peor.
¿Ah, sí?
¿Por qué cree que uno mata a las moscas?
Por desagradable.
No es por desagradable, no. Es por que contagian no sé qué peste, me han dicho.
Ah, ¿sí?
Claro, porque con las patas peludas esas que tienen,
ajá,
la mosca se para arriba de los desperdicios, discúlpeme que se lo diga así, ¿no?
Sí.
Las inmundicias, todas las cosas que hay ahí.
Sí, es cierto.
Ahí tranquilamente se para, mira para arriba, qué sé yo, y después viene y se le para arriba un sándwich.
Ah, y deja lo anterior.
Y yo no se lo como.
Mire usted.
El sándwich. Y por ahí entre la mugre encuentra un germen patógeno,
ajá,
algún microbio, algo que de alguna peste,
sí.
Y se lo saca ahí y se lo pone arriba del sándwich. Usted se come el sándwich, se traga el microbio y se agarra cualquier peste. Pues anda usted ahí fulero y no sabe por qué, todo por culpa de una mosca.
Por una mosca, ¿ves?
Por eso la mosca de lecho flea y se terminó la historia.
O sea que es transmisora la mosca. ¿Así? ¿Qué? El mal de los rastrojos creo que le trae.
No sé, no, todo, cualquier enfermedad,
ratones,
cualquier. El dolor de cabeza, todo.
Todo por la mosca.
Toda la mosca.
Ajá.
¿Y la polilla igual?
¿La polilla lo mismo?
Polilla lo mismo. En la ropa usted se pone una bufanda polillada.
Sí.
¿Y
qué le pasa?
Sí. Y le entra frío y...
bueno. Claro, se resfría después.
Y... conozca los métodos más eficaces para mantenerlas alejadas a las polillas.
Ah, ¿sí? Bueno, está bien.
Lápiz y papel. Primero.
Sí, ya no es tarde.
Sí. Guarde las prendas de tejido sintético como lino, nylon y rayón, separados de la ropa de fibras animales. ¿Y qué se
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe? Y le voy a andar preguntando al fabricante a ver de qué la hace.
Ni ellos lo saben.
Ah, ya. Uno se pone una tricota y se terminó la historia, que me venía a mí.
Ajá. Pero habría que ir a quejarse a la fábrica, ¿eh?
Sí, esto me...
En estos momentos, ¿vio?
Bueno, después, conserve los libros y las ropas que se usan poco en bolsas plásticas.
Ajá.
Todo en bolsas plásticas.
En una bolsa de nylon. Los libros, en lugar de tener la biblioteca, lo tienen bolsita de nylon.
¿Todos juntos o separados?
Ah, no sé.
Pero que era fulero los libros dentro de una bolsa.
Una bolsa de residuos esa grande.
No, compre, mete. ¿Qué puede tener? 5 libros. Usted los mete todavía adentro y chao.
Claro, mete el libro.
Y si el libro, además, préstelo, junta mugre el libro. Ah. Libro no hay que tener.
Sí, pero si lo presta, le van a prestar a usted también.
Claro. Bueno. Vaporice los armarios y estantes con insecticida de baja toxicidad, el spray.
Ajá.
Mire, los insecticidas de baja toxicidad,
sí.
Los insectos, ¿saben qué? Se peinan con el insecticida.
Sí, como picador. Lo
claro,
que...
y si usted le tira de alta toxicidad, sí. Se muere primero usted.
Sí.
Porque eso es lo malo de los insecticidas, que matan más rápido a un cristiano que a un insecto.
Es cierto.
Porque una mosca por ahí se salva. Usted le echa fle y la mosca se la toma.
Claro.
Ahora, usted se toma medio litro de fle y no lo salva a nadie.
Claro, claro, claro.
¿Entiende?
Sí, sí, lo entiendo perfectamente.
Así que eso es lo malo. Al detectar un foco de polillas entre los libros...
¿Un foco de polillas?
Sí, porque usan faroles las polillas.
¿Ah, sí?
Para iluminarse.
Para identificarse entre ellas.
Claro, tienen uno adelante y otro atrás.
Ah, dos farolitos.
Cuando usted ve un farol de polilla,
sí.
Dice, ¿qué hay que hacer?
Adelante amarillo, atrás rojo.
Si ve polilla en los libros, aísle el volumen afectado hasta eliminar el problema.
Ah,
usted también. Lo aísla, el libro lo cierra en una pieza solo.
Sí.
Y no lo deja entrar a nadie, ahí está en cuarentena el libro. Mire si lo está justo leyendo. Las construcciones antiguas como sótanos y altillos. ¿Por qué? Las construcciones antiguas como sótanos y altillos antiguos. Como si no se pudiera construir un sótano ahora mismo, un altillo. ¿Qué cosa aquí? Las construcciones antiguas que acumulan polvo deben ser desinfectadas cada 6 meses. En las casas más nuevas, una desinfección anual será suficiente para terminar con las polillas.
Y por eso siempre hay polillas, le digo.
Claro.
Una vez
un
antes...
secretito, le voy a contar un secretito.
Bueno, despacito.
Sí, pero en este orden, digamos, en el orden polillesco. Para que las polillas huyan despavoridas. Qué raro es ver una polilla despavorida. Yo las he visto huir muchas veces, pero despavoridas no. ¿Eh? Es que el gesto se les nota que... Miran hacia atrás y pegan... unos pequeños gritos, ¿no? ¡Ay, ay!
Se le prenden y se le apagan los faroles.
Sí, la policía, ¿no? Entonces así.
Sí. Se le apagan las lucecitas.
Y raja la polilla. Bueno, un secreto para que las polillas huyan despavoridas de las pieles. No de las pieles suyas.
De uno no.
Bueno, pero hay quien hace la polilla a la piel también, ¿no?
Sí,
quiero
sí.
Decir de las pieles que compra usted, digamos, tapado de piel.
Sí, la nutria.
Claro. Coloque entre ellas, entre las pieles, ¿no?
Sí.
Granos de pimienta negra.
Pero lo va a confundir.
Aló, granos de pimienta negra, después usted sale con un chabón.
Sí.
Y están esperando el colectivo, el tipo se pone un poco mimoso, recuesta la cabeza ahí sobre el tapado. Y dice... I love you, dice el tipo. Y por ahí se respira un grano de pimienta negra.
Y no lo para más después.
Y no lo para nadie, mismo en el colectivo, ¿vio usted? ¿Vio esas parejas de novios que se sientan en el primer asiento?
Sí.
Ahí atrás del conductor.
Sí, sí.
Y que empiezan a ir, qué sé yo, San Miguel, Muñiz, Bella Vista. Dale, el tipo.
Y se fija las palabras.
Y se fija. Y por ahí el tipo agarra un grano de pimienta negra y empieza... ¡Ah! ¡Ah! Y el colectivero que lo mira por el espejaje, pero... el espejo empañado, le de...
Se ha pegado un poquitito desde otro lado, le dice.
Sí, se tiene que bajar. Bueno,
siguiendo
estos consejos, usted podrá ahuyentar a las polillas. En cuanto al pajarito...
Eso me interesa más.
Cuidados especiales para los pajaritos.
Ajá, ¿cómo cuidarlo?
Cuando habita en una jaula sin demasiadas posibilidades de movimiento,
pobre, sí.
El pajarito no puede buscar los refugios que naturalmente buscaría.
Sí, claro, se aburre.
Claro. Nunca ponga la jaula cerca del cielo raso, patrona, donde los cambios de temperatura se sienten más y donde corre menos aire. Cerca del cielo raso.
Sí, sí.
¿Y qué va a poner las jaulas cerca del cielo raso? Está loco, tiene que subir arriba una escalera para darle de comer.
¿Sabe qué?
Y el pajarito allá arriba, colgado.
Por ahí sacude la jaula, le vuelca el agua.
No, en lo alto no hay que ponerlo. Y más en un lugar techado que le llena de alpiste el pelo, todo.
No, por eso.
Le parrama todo, la moja.
Sí, le tira la lechuga.
No. El pajarito es más molesto que la polilla, le voy a decir.
Sí, seguramente, sí. Encima
yo nunca le doy de comer a la polilla. si está siempre en la misma habitación el pájaro, conviene taparla con un paño, la jaula, conviene taparla con un paño durante la noche. Yo tengo una funda de bandoneón que la uso para los pájaros.
Le anda justito en la
ranita. Le anda justito esa. Conviene taparla con un paño durante la noche y descubrirla por la mañana.
Ajá.
Siempre a la misma hora, ¿eh? Dice, porque para el pájaro es muy importante mantener un ritmo de vida regular.
Así. Sufrido el pajarito.
El pajarito es un reloj. Él a las 7, pipiripi. Y a las 9 de la noche,
sí,
tápenme la jaula, dice que me voy a atorrar.
Sí. Ya empieza a llorar.
Sí, también está.
Tiene sueño.
Otro detalle importante a tener en cuenta,
sí,
es colocar en la jaula un poco de bicarbonato.
¿Otra vez bicarbonato?
Claro, para que el pájaro por ahí comió algo que le hizo mal.
Claro.
Se toma un bicarbonato ahí.
¿Cuántas gotitas eran? Dice el pajarito.
Claro, no, el bicarbonato viene de...
Ah, también, sí.
Este, sobre todo eso es para los pajaritos más viejos.
Sí. ¿No como pajaritos viejos?
Sí, los pajaritos viejos, ¿vio? Pobre.
Hay gente que lo tiene muchos años, ¿eh?
Sí, ¿qué va a ser? Generalmente sufren molestias en las patitas.
Ajá. ¿Ah, sí?
Sí. Y...
No, me acordé de un canario, porque antes se hinchaban los pájaros, no sé qué enfermedades tenían.
¿Sí?
Se hinchaban, sí, había que ir y pincharlos con una...
Aló, me parece que usted está loco.
No, es cierto. ¿Qué tenían?
El granito.
¡Ah,
le agarré el granito! ¡Ah, qué impresión que me da! Sí. Pinchaba, pues pinchaba el pájaro.
Pobre
no,
chico.
No salvaba a nadie.
No, lo salvaba.
¿Qué va a salvar? Ni con bicarbonato, ni el pajarito cuando agarra un grano. El granito que le da a los pájaros. Sí. Dos días duran y a la lona con el pájaro.
No, la vuelta
casa. Vaya para la pajarería y compre otro.
No, pobrecito hinchado estaba.
Sí, se pone como loco, ¿no?
Y había una mujer que le pinchaba el pajarito y... Y a los dos o tres días se desinflaba.
¿En serio? Después de ver a ese hijo.